Fieles católicos solicitan la intercesión de obispos cubanos para que el régimen deje de retener ayuda humanitaria.
La gente anda como zombies buscando qué comer, opinan cubanos desde la isla.
Senadores de Estados Unidos piden al gobierno que cese la deportación de cubanos, venezolanos y nicaragüenses.
A fines de año podría comenzar a distribuirse en Estados Unidos la vacuna contra el coronavirus, afirma el presidente Trump.
Informe de la ONU reconoce que Nicolás Maduro y altos miembros de su régimen son responsables de crímenes de lesa humanidad.
Piden investigación internacional sobre denuncias de torturas en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Comenzamos a esta hora, 6:01, la emisión informativa de este jueves 17 de septiembre. Y aquí estamos como cada día en el control de audio, el ingeniero de sonido Teddy Giró, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Se torna cada vez más difícil la situación de los que residen en las provincias de Ciego de Ávila, Santispíritus y Camagüey. Hay varias comunidades con casos de COVID-19 que se encuentran aisladas y desabastecidas. Precisamente en titulares señalábamos cómo cubanos desde allí, desde esas zonas, opinan que la gente anda como zombies buscando qué comer. De toda esta situación nos informa Tomás Cardoso.
Residentes en los territorios de Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Camagüey, afectados por el rebrote de coronavirus, califican de crítica la situación. Desde el municipio de Baragua, en la provincia avileña, los casos bajo sospecha están aislados en una antigua secundaria básica en el campo, informa Leonid Carbonell.
Están llevando a una secundaria básica que se llama Cuba 1, en el poblado de Pesquería. Tengo referencia a personas que han estado ahí, que tienen condiciones extremas, mala alimentación, no pueden poner ni un ventilador ahí porque los tomacorrientes no sirven, todo está cerrado, no hay nada que comer. No hay jabones, detergentes, no hay nada para el aseo, no hay nada que comprar, no hay entrada y salida del municipio.
En la ciudad de Ciego de Ávila, la situación es muy compleja, reporta el activista y cuentapropista José Carlos Fernández.
Se han bloqueado todas las entradas a la ciudad, no le mandan nada a las personas. El pueblo de Ciego de Ávila está padeciendo hambre y después de las 4 de la tarde toque de queda general, 3,000 pesos de multa para el que salga a las calles.
Dairis González Ravelo vive en Morón, es madre de dos niños y destaca que hay varios repartos cerrados y sin alimentación.
Las panaderías están cerradas, no hay harina, no hay de nada, ni huevo, estamos pasando tremenda situación crítica, trancados aquí, que es cuando más hambre le ganan los muchachos.
En la comunidad rural de Los Cristales, en Jatibonico, hubo un foco de COVID-19. Las personas están aisladas en la zona de la playita, no hay transporte y están desabastecidos, cuenta Vladimir Ríos Cruz.
Aquí la situación es verdaderamente tensa. Una estudiante de enfermería de allá de Ciego de Ávila que vive acá en cerquita de aquí y fue donde empieza el foco. La conducta a seguir por el gobierno debería ser hacer más pruebas y no en tener bajo vigilancia tantas personas.
Y en Camagüey están internando los casos bajo sospecha en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, comenta Lady Tavares.
Ayer sacaron calabaza, hoy no había nada, nada, nada. La gente está caminando como zombies por toda la ciudad buscando qué comer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Es por esa razón que hay una petición que llega a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba para que intervenga por la ayuda humanitaria retenida por el régimen. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En Cuba, 70 feligreses firmaron una carta en la que se le pide a la Iglesia Católica de la isla que se pronuncie en relación a la ayuda humanitaria enviada desde Miami y que se encuentra retenida en el puerto del Mariel desde el 11 de agosto. Uno de los firmantes de la misiva, el escritor camagüeyano Rafael Almanza Alonso, al respecto dijo a Radio Martí.
Hay que reaccionar. No puede ser que esos contenedores estén allí y la gente los necesite. Hay que hacer algo, ¿no? Aun cuando la Iglesia no pueda jurídicamente asumir directamente la tarea de repartir esos abastecimientos, hay que hacer alguna gestión porque la gente está mal.
Cuba es un país que cree profundamente en la caridad, afirmó Almanza.
Y no es posible que como católicos tengamos una actitud displicente con el asunto, más preocupados por la ley, por los intereses políticos que en el hecho de la caridad. Estamos muy mal, hay mucha gente que está desabastecida.
La misiva, escrita por un grupo de católicos de la isla, expresa en uno de sus párrafos: solicitamos a la Iglesia Católica, de la que somos parte, que se pronuncie acerca de este tema, refiriéndose a la ayuda humanitaria, y que ponga el acento en la cuestión humana y en la solidaridad. La crítica de arte Anameli Ramos, junto al físico Joel Luis Ceruti, en representación de otros firmantes, entregaron dos copias de la carta el 4 de septiembre en la sede del arzobispado, una dirigida al cardenal Juan García, arzobispo de La Habana, y otra a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Precisamente desde la capital cubana, Anameli Ramos, firmante y quien formó parte del equipo que redactó la carta, dijo a Radio Martí:
No es exactamente un emplazamiento, es como una petición a la Iglesia de que acompañe al pueblo de Dios, que arroje de alguna manera alguna luz sobre este tema, que la jerarquía cristiana no permanezca callada ante los problemas terribles que tenemos en el país. Y bueno, esto de la ayuda es uno de los temas álgidos, no el único, pero uno de ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Otro derrumbe ha ocurrido en Cuba, otro derrumbe en La Habana. En La Habana Vieja ha dejado una persona herida y una mujer atrapada entre los escombros, según reportan medios oficialistas. De acuerdo con lo que publica la página Diario de Cuba, el derrumbe ocurrió a las 7 de la noche de ayer miércoles, en la calle Cuba, entre Luz y Acosta, allí en La Habana Vieja. Entre tanto, en Santa Clara ha ocurrido otro desalojo. Yolanda Huerga informa.
En plena pandemia de coronavirus, la policía cubana desalojó este miércoles a una madre con tres niños pequeños enfermos después que invadiera un consultorio médico abandonado en el reparto América Latina de Santa Clara.
Yo tengo tres niños chiquitos, de estos tres niños dos son asmáticas crónicas, llevo 2 años atrás de vivienda, a que me dejo local para vivir y no me han resuelto nada. Y yo 5 meses botando en la calle de aquí para allá y yo ya para acá.
Tras ser extraída del local estatal, Wilma Amado Labra fue llevada a la sede del gobierno municipal, donde le hicieron una promesa.
Ellos quedaron al menos el comercio de darme un terreno y un crédito en el banco para que yo hiciera un atraso para los niños. Yo estoy aquí en casa una tía.
Muchos cubanos, atascados entre la falta de recursos para construir o rentar una vivienda y la desatención de las autoridades, irrumpen en inmuebles estatales ilegalmente. El pasado domingo fueron desalojadas un grupo de mujeres de un edificio construido para oficiales del Ministerio del Interior en San Agustín, municipio La Lisa, en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí. Okay.
Y 4 senadores demócratas, en una carta al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional, pidieron a la administración Trump que detenga las políticas que niegan asilo y envían de regreso a sus países a personas que huyen de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Los senadores demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin, Patrick Leahy y Ben Cardin expresaron su profunda preocupación por la seguridad de los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros. Dijeron que las políticas de la administración están obligando a miles de personas que huyen de la persecución, la tortura y la opresión a condiciones peligrosas que amenazan sus vidas y su libertad y socavan los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Los senadores señalan que a través de estas políticas, la administración Trump obliga habitualmente a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros que buscan asilo a regresar a las ciudades más violentas de México, donde, según los informes, son víctimas de grupos delictivos organizados. Dan como ejemplo que solo durante la mitad del año pasado, los funcionarios estadounidenses obligaron a más de 7.300 cubanos a regresar a México. Dicen además que la administración Trump ha dado el paso atroz de enviar a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros directamente de vuelta a las manos de los perseguidores y torturadores de los que huyeron. Ya en este año fiscal, Estados Unidos ha deportado a más de 100 venezolanos, más de 1.300 cubanos y casi 1.000 nicaragüenses que ahora pueden enfrentar represalias en sus países. No vemos cómo negar protección e infligir más sufrimiento a venezolanos, cubanos y nicaragüenses sirve a la política política exterior de Estados Unidos y los intereses humanitarios, expresaron, añadiendo que las políticas de la administración para expulsar y poner en peligro a refugiados y solicitantes de asilo envían un mensaje de insensibilidad y desprecio por los derechos humanos que alimenta la agenda de los adversarios para poner en duda el papel excepcional de Estados Unidos como un faro de libertad y democracia, concluyeron instando a la administración a que ponga fin a estas políticas de inmediato. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11. Los plazos para distribuir la vacuna contra el COVID-19 se han convertido en la última polémica aquí en Estados Unidos, concretamente en relación con el gobierno. Mientras el presidente Donald Trump dice que al menos 100 millones de dosis de esta vacuna contra el coronavirus podrían distribuirse en el país para fines de año, hay un alto funcionario de salud del gobierno, en este caso el doctor Anthony Fauci, que dice que no será posible hasta el 2021.
Y Trump ha dicho en una rueda de prensa que tan pronto como la FDA apruebe la vacuna, se contará con la capacidad de distribuir 100 millones de dosis para fines de este 2020 y una gran cantidad mucho antes. Y más temprano, ayer miércoles, Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que una vacuna COVID-19 podría implementarse ampliamente a mediados del próximo año o un poco más tarde.
Como era lógico, ha intervenido en esta polémica el candidato presidencial demócrata Joe Biden, quien ha rechazado la acusación del presidente Trump de que está difundiendo temor sobre la seguridad de una posible vacuna contra el coronavirus. Biden instó al mandatario a hacer caso a los científicos y a no apresurar la implementación de la vacuna.
Biden dijo que confía en las vacunas y en los científicos, pero no confía en Donald Trump, y que en este momento el pueblo estadounidense tampoco puede hacerlo.
Fue más preciso Biden al advertir sobre los intentos del presidente de lanzar una vacuna sin terminar, dice Biden, sus etapas de evaluación antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Trump y su campaña han acusado a Biden de avivar las dudas entre los estadounidenses sobre la eficacia de una vacuna que, según el mandatario y candidato republicano, podría estar disponible en unas semanas.
Y mientras en California los incendios han quemado una superficie como la de Puerto Rico, el huracán Sally se ha degradado a depresión tropical y avanza hacia el noreste estadounidense luego de tocar tierra en Alabama. Jacopo Luzzi informa.
Sally tocó tierra entre el sur de Alabama y el nordeste de Florida como un huracán de categoría 2 en la madrugada del miércoles. A pesar de haber perdido parte de su fuerza después de alcanzar la costa estadounidense, Sally se está moviendo con una velocidad inferior a los 5 kilómetros por hora. Esta lentitud podría ser muy problemática debido al hecho que la constante lluvia que ya ha alcanzado en algunas áreas el medio metro podría causar letales inundaciones.
Tuvimos fuertes vientos durante largo tiempo. En lugar de solo unas pocas horas, fueron más bien 12 horas.
Según las previsiones, el agua podría llegar hasta el metro de altura para el final de la tormenta. Las calles se convirtieron en ríos, los escombros flotantes se transformaron en amenaza para los residentes, mientras medio millón de personas se encuentran ya sin electricidad y con las casas bajo agua. Entretanto, aún recuperándose del huracán Laura y ahora enfrentando Sally, los residentes a lo largo de la costa del Golfo y la costa este observaron con cautela los informes de otras tormentas importantes que se están desarrollando en el Atlántico. Este año de huracanes ha sido histórico, pues hasta ahora lleva 20 tormentas nombradas y 5 que el lunes azotaban el Atlántico. Los expertos afirman que la situación es debida al cambio climático. Los meteorólogos, entre tanto, casi agotaron la lista de los 21 nombres que se eligen cada año para designar a los tifones. Wilfred es el único que queda, mientras falta más de un mes para la conclusión oficial de la temporada. Jacopo Luzzi, Voz de América.
O sea que de acuerdo con lo que dice Jacob Lucy, vamos a tener que comenzar de nuevo en el abecedario. De Sally también tiene alguna información nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro, ¿qué tal?
Buenos días, Rafael. Sí, es honor estar contigo esta mañana, también con Joan, con Exilda, con Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, provocando lluvias torrenciales sobre Alabama, Sally ha sido ubicada en los 31.8 grados latitud norte y los 85.7 grados longitud oeste. Esto está a unos 80 kilómetros al sudeste de la ciudad de Montgomery, ahí en el estado de Alabama, con vientos máximos de 45 kilómetros por hora y con como depresión tropical. Sally se está moviendo al nordeste a 20 kilómetros por hora con una presión en su vórtice de 1,000 millibares. Rafael, con esta trayectoria, Sally se moverá esta tarde sobre la región central de Georgia, llegando a Carolina del Sur en la mañana del viernes. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Venezuela, Nicaragua, también Bolivia. Son dos temas informativos que vienen a continuación. Venezuela, la situación allí se pone cada vez más candente y, por supuesto, desde la Casa Blanca se señala que el dictador Nicolás Maduro es el capo de los cómplices del narcotráfico en el hemisferio. Lo dice la Casa Blanca en un documento con una lista de 22 países que son considerados productores de drogas o que son usados por los narcotraficantes para llevar sus productos a Estados Unidos. Y todo esto cuando ayer salió a relucir un informe de la ONU que señala al régimen de Maduro, al propio Maduro y a dos de sus ministros por crímenes de lesa humanidad. Es un paso hacia la justicia en Venezuela, según nos dice Aymara Lorenzo.
Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas, designado por el presidente interino Juan Guaidó, dijo que el informe de la misión de la ONU, que calificó como crímenes de lesa humanidad las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2014 por el régimen de Nicolás Maduro, abre las puertas para que otros organismos actúen en su contra.
En un informe de Naciones Unidas, por primera vez, se utiliza el concepto de crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad como parte de una política de Estado, es un cambio cualitativo fundamental. Pormenoriza los detalles de algunos casos que permiten ejemplificar y determinar tanto los patrones de conducta como la denegación de justicia y la política de Estado como parte de este diseño.
Ana Leonora Costa, directora de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos, dijo a Radio Televisión Martí que este informe es el reconocimiento a las denuncias que los activistas de derechos humanos han hecho contra el régimen de Nicolás Maduro.
Viene a corroborar esas denuncias que hemos realizado, como en el caso del capitán Acosta Arévalo, que fue torturado hasta morir y que además está en una situación que se repite en los calabozos de la contrainteligencia militar, y que estas prácticas de tortura se han institucionalizado en Venezuela y participan varios órganos de seguridad como el DIGESIN, como el SEBIN y las otras policías, y que no hay ningún tipo de investigación por parte de las autoridades competentes. Al contrario, hay complicidad por parte de los órganos de investigación y los órganos de justicia.
El informe de la misión de la ONU documentó además 100 casos de tortura en el marco del Plan Zamora implementado por el régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Mientras en Nicaragua, y a raíz de la violación y asesinato de dos niñas en el norte del país, el gobierno de Daniel Ortega anunció una propuesta de ley para aplicar la cadena perpetua en el país, pero en un acto semiprivado dejó claro para quiénes sería aplicada dicha condena: para sus opositores. El informe procede desde Managua.
En un acto semiprivado de cierre de las fiestas patrias que se celebran en Nicaragua y Centroamérica, Daniel Ortega afirmó este martes que la propuesta de cadena perpetua es para sus opositores y no para los violadores y asesinos que andan sembrando el terror en el país, tal y como se había anunciado inicialmente a raíz de la violación y posterior asesinato atroz de dos niñas el pasado domingo 13 de septiembre.
Vamos a olvidar cómo quemaban,
cómo torturaban y cómo quemaban en abril del 2018, cómo desaparecían a nuestros hermanos, cobardes, asesinos. Quieren repetir la historia y se sienten poderosos porque tienen el espíritu de servidumbre frente al yanqui. O sea, no tienen alma, no tienen corazón. No son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua. Pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales.
En Nicaragua los delitos más graves son penalizados con 30 años de cárcel y 10 años para los delitos de violación, por lo que la ley contra el odio anunciada por Ortega es calificada de populista y de doble filo. Este fue un servicio informativo de Esteban Agua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
En Bolivia, entre tanto, se confirma que un ex ministro de Evo Morales encabeza las encuestas de cara a la primera vuelta de las elecciones fijadas para el 18 de octubre. Jorge Orellana con los detalles.
El candidato del partido de Evo Morales, el exministro Luis Arce, aparece en el primer lugar de la preferencia electoral en Bolivia, aunque con un porcentaje insuficiente para ganar en primera vuelta. Según datos de una encuesta difundidos, los resultados muestran 29,2% de votos en favor de Arce, que postula el movimiento al socialismo más del expresidente Evo Morales, y un 19% para el expresidente Carlos Mesa, de la Alianza Comunidad Ciudadana, de cara a las elecciones del próximo 18 de octubre. Ante esta situación, los opositores al MAS hablan sobre la posibilidad de unidad para las próximas elecciones. Los candidatos por el partido Juntos, Ruth Lozada, de Comunidad Ciudadana, Luisa Anaya, y la candidata por el partido Creemos, dijeron:
yo creo que es importante buscar la unidad para lograr un parlamento que tengamos los dos tercios. Debemos buscar la unidad en torno al voto para así poder consolidar un gobierno estable.
Que los candidatos de oposición al MAS somos personas que tenemos una visión país que coincide en muchos aspectos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6:22. La oposición bielorrusa prepara una lista de sanciones para funcionarios y agentes de seguridad responsables de la represión de las manifestaciones pacíficas contra el dictador del país, Alexander Lukashenko. Entre tanto, la Organización Mundial contra la Tortura ha pedido una investigación internacional sobre denuncias de torturas allí en ese país. José Luis Ramos informa.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene que nombrar, como lo hicieron en otros países, una comisión de investigación que pueda investigar todas las alegaciones de tortura en Bielorrusia, dijo Gerald Stavorak, secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura. Hay más de 500 casos y probablemente muchos más, porque esa es solo la punta del iceberg de las personas que presentan sus historias. Creo que el tema clave aquí es que lo que hemos visto después de las elecciones es sistemático, planeado y tortura intencional utilizada por el Estado, declaró. Unos 7.000 manifestantes han sido detenidos desde que el presidente Alexander Lukashenko retuvo el poder después de una disputada elección presidencial el 9 de agosto. Al menos 58 presos políticos permanecen bajo custodia, denunció la Organización Mundial contra la Tortura, organismo de control con sede en Ginebra, y el Centro de Derechos Humanos Vyazna. Creo que está claro, especialmente porque se permite que esto suceda con impunidad, que la línea de responsabilidad, legalmente hablando, asciende al más alto nivel de gobierno, dijo Stavorak, advirtiendo que la tortura podría traumatizar a la sociedad bielorrusa a largo plazo. La Organización Mundial contra la Tortura instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer un monitoreo sólido de la crisis en su debate urgente programado para este viernes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Turquía y Rusia se han acercado a un acuerdo sobre un alto al fuego y un proceso político en Libia durante sus últimas reuniones en Ankara. Fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, en una entrevista con la emisora CNN Turk el miércoles por la noche.
Ankara y Moscú son los principales agentes de poder en la guerra de Libia. Respaldan a bandos opuestos. Rusia, por ejemplo, apoya a las fuerzas con base en el este de Khalifa Haftar, mientras que Turquía respalda al gobierno de acuerdo nacional de Libia reconocido internacionalmente. el GNA, el Gobierno de Acuerdo Nacional Libio, y el líder de un parlamento rival en el este han pedido un alto al fuego, pero el mariscal Khalifa Haftar ha desestimado la medida. Seis con 25 y 30 segundos, vamos a los deportes. Otro juego salvado para el cubano Raisel Iglesias. Y Pitu Abreu volvió a jonronear. De las grandes ligas nos informa Edemio Navas, pero comienza hablando de fútbol, de balompié.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mañana viernes va a continuar la temporada regular de la MLS, la Liga de Fútbol de aquí de Estados Unidos, con partido entre Seattle y Los Ángeles. Y en la jornada del sábado, el Inter de Miami estará jugando contra el Atlanta a partir de las 7 de la noche, hora de Cuba. El Inter, que bueno, ya acumula dos victorias, pero está en el frío sótano en la conferencia del Este, que tiene como líder al 11 de Columbus, mientras que por la conferencia del Oeste, el Kansas City está en primer lugar con un total de 24 puntos. Y el presidente de deportes de Showtime, la cadena de televisión estadounidense, Stephen Espinosa, reveló que está muy interesado en el peleador mexicano el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó al cubano Islam Lara en una pelea muy controversial. Dijo Espinosa que siempre y cuando quede el Canelo como agente libre tras el proceso legal que comenzó la semana pasada por al menos 280 millones de dólares entre Oscar de la Hoya, su compañía Golden Boy Promotion y la cadena de televisión de AZN. En las grandes ligas de béisbol, quiero señalar de que anoche el cubano Yadiel Hernández, el matancero, se fue de 3-0 y aún está buscando su primer sencillo en la actual temporada de las grandes ligas de béisbol en el triunfo de su equipo de Washington 4-2 ante el Tampa. Asimismo, los Dodgers de Los Ángeles se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional a lograr éxito 7-5 contra los Padres de San Diego, Kiki Hernández, de 1-0. Adrián Morejón le tocó perder el pitcher cubano su primera derrota con dos victorias. En tanto, Oakland, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, dispuso 3-1 del Colorado. No lo han ganado de 4-1. El equipo del Milwaukee perdió ante el San Luis 4-2. El quinto jonrón de Julito Martínez anoche en la derrota de su equipo el Boston 8-4 ante los Marlins de Miami. El Pittsburgh perdió 1-0 ante el Cincinnati. Nick Castellanos de 4-2, el habanero José García de 3-1 y bueno, lo salvó el cubano Raisel Iglesias, su número 8 de la temporada. Los Mets 5-4 al equipo de Filadelfia. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 3-0, bajó a 2.91 en la derrota amplia de su equipo el Toronto ante los Yankees 13-2. Detroit perdió 4-0 ante los Reales del Kansas City. Candelita Iglesias anoche muy bien de 3-2, un impulso de una anotada en la victoria del Baltimore 5-1 ante el líder en el este de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta. Y los Medias Blancas perdió anoche, pero aún así mantuvo el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Perdió contra el Minnesota 5-1 y el único hit de los cubanos fue de Pitu Abreu, quien conectó su jonrón número 16 y su impulsada número 49, líder en este departamento en la Liga Americana. En tanto, Gurriel Yulietti se fue 3-0 en el fracaso del Houston, 1-0 ante los Vigilantes de Texas. Y el Milwaukee, que le ganó 6-0 al San Luis, lo perdió el cubano Johan Oviedo. Y por último, quiero señalar en cuanto a la postemporada del baloncesto de Estados Unidos, de que hoy jueves 7 de la noche a la Cuba, el Miami Heat contra el Boston, el segundo partido de la gran final de la Conferencia del Este, y mañana viernes, primer encuentro en el Oeste entre los Lakers de Los Ángeles contra el sorprendente Denver. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335. Y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Parece cosa de comedia. Sí, porque en Cuba no te puedes comer un bocadillo en la vía pública, ni te puedes fumar un cigarrillo, no te puedes quitar el nasobuco porque te ponen una multa. Y esto ocurre cada vez con más frecuencia. Estaremos abordando el tema en breve, aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias sus comunicadores de siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ha crecido el número de personas multadas en la capital cubana y en La Habana sobre todo. Y cada vez es más, aumenta cada vez más. Y les ponen las multas por supuestas infracciones relacionadas con la pandemia. La población, entre tanto, manifiesta un notable estado de crispación porque las considera injustas. Este es el tema del cual habló para Radio Martí la activista María Mercedes Benítez.
Para nadie es un secreto que es verdad que hay bastante indisciplina social, pero no como para poner esas multas que ya sobrepasan el bolsillo del cubano de aquí. Por aquí mismo, a veces uno va a botar la basura que está aquí mismo, en la misma cuadra, y tienes que andar con el nasobuco, con el calor, sudado, no sé qué. A veces uno se le va porque la liga no es la más corta. Aquí no han dado nasobuco que tienen todos los parámetros, sino es inventado por uno. Y ahí mismo viene el patrullero, el policía, que vienen de a dúo, y te ponen una multa sin analizar si es verdad que tu vida, si es verdad que vas a botar la basura, por cualquier bobería. Ahora las multas es que no puedes poner música en tu casa. O sea, tú pones una música y no puedes ponerla, aunque esté bajito, por poner música. 2.000 y 3.000 pesos. No, ellos se dicen que es propagación de epidemia, pero yo pienso que botar una basura en la esquina o sacar el perro a que haga sus necesidades en la calle, eso no es transmisión. O sea, absurda. Mientras existan las colas aquí en Cuba, no se va a acabar la epidemia.
Bueno, y a esto se le suman también los apagones. Apagones planificados en muchas zonas de La Habana bajo la justificación de ahorro de energía. Amado Gil conversó con la periodista independiente Luz Escobar, quien se refiere a lo que comentan los cubanos.
El viceprimer ministro del gobierno cubano, Ramiro Valdés, alertó a principios de septiembre ante el Consejo Energético Nacional sobre las dificultades que tenían para obtener diésel. Dos semanas después, el gobierno anuncia que a partir del 16 de septiembre comenzarán los apagones programados en La Habana para reducir el consumo energético y frenar una tendencia al sobregiro que el país no puede permitirse. Sea falta de combustible o simplemente ahorro, ya los habaneros reviven el fantasma del periodo especial, dijo desde la capital cubana la periodista de 14 y medio, Luz Escobar.
Pero lo cierto es que ya cuando los funcionarios han salido a dar declaraciones pública, y eso ha dado la pista desde hace días, sumado a algunos apagones que hay en algunos barrios, de algunos de 8 horas, otros de 4, a veces intermitentes durante el día. La suspicacia, ha despertado la suspicacia de mucha gente, la paranoia, el fantasma de, bueno, el periodo especial, los apagones aquellos largos que eran verdaderamente un infierno.
Según un informe del ministro cubano de Energía y Minas, el Iván Arronte Cruz, los horarios de la noche y la madrugada son los de más consumos en zonas residenciales de La Habana, Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa. Pero para los cubanos, estos apagones de ahora pudieran significar otro problema aún más grave, y es cómo conservar los pocos alimentos que se logran conseguir.
Creo que con mucha razón las personas están preocupadas, porque recuerden que estamos también con el COVID y hay muchas restricciones para salir, para conseguir alimentos. Lo poco que se consigue hay que almacenarlo, y si vamos a experimentar de nuevo estos apagones, bueno, el riesgo de que se echen a perder y que uno se quede sin comida está ahí latente, ¿no? La mayor preocupación de las personas ahora es esa.
Un titular del diario digital 14 y medio refleja lo que muchos piensan en la isla. La situación coyuntural que anunció Miguel Díaz-Canel hace un año se convirtió en permanente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y también está el problema del reinicio del curso escolar en gran parte de Cuba. Este reinicio ha puesto en riesgo a la familia, según aseguran activistas. Me informa precisamente mi productora Exilda Arjona que hay 21 municipios que no han reiniciado el curso, pero la gran mayoría sí lo ha hecho. Así que vamos a conocer detalles con Yolanda Huerga.
Una espada de Damocles pende sobre las cabezas de los padres cubanos con hijos en edad escolar. Por un lado, el temor al contagio con COVID-19 y por otro, la amenaza sobre los que se atrevan a desafiar la orden del regreso a las escuelas. Dijo desde la capital santiaguera Zulma López Aldaña. Yorcy Kelin Sánchez, del Frente Feminista Mujeres por la Libertad, quien lleva adelante la campaña Aulas Vacías, exigiendo el cierre de las escuelas hasta que se controle la epidemia.
En muchas escuelas está faltando el agua porque hay un tanque de agua para tanta limpieza en un día. Descargando baños, tienen que vaciar aulas. Cada 3 horas tienen que pasar agua de cloro, están limpiando las crías donde se sientan los niños. Muchas escuelas la están cumpliendo, pero verdaderamente otras escuelas tienen a 40 niños en un solo aula. Mira, qué bonito hubo que cerrar una escuela.
Las autoridades de educación y salud afirmaron que en las escuelas están creadas las condiciones de higiene, pero Amanda Rodríguez, una abogada de Palma Soriano, no está tan segura de eso.
Para la entrada de los niños a la escuela, debemos de llevar 4 nasobucos, un envase para el lavado de las manos, además 3 pomos. Uno con agua, otro con agua jabonosa y el otro con agua clorada. Además de un pomo con desinfectante o un poquito de alcohol.
Asegurar la merienda y el habituallamiento escolar es la roca más pesada para los padres.
No tenemos ni qué llevarle de merienda a la escuela.
Denuncias recibidas por el Frente Feminista hablan de basureros y maleza alrededor de centros educacionales, deficiencias en el abastecimiento y la calidad del agua y fosas sépticas desbordadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras, el ciudadano Miguel Guilarte cumplió este miércoles 6 días sin ingerir alimentos sólidos y con su boca parcialmente cocida, como protesta tras 2 años reclamando ayuda del gobierno de la localidad de Antilla en Holguín para reparar su vivienda. Con mucho esfuerzo, Guilarte dijo a Radio Martí que una parte de la casa en la que vive con su esposa y sus hijos de 5 y 8 años colapsó hace 8 días.
Tomé la decisión de coserme mi boca de la situación tan crítica que estoy viviendo en mi vivienda con mis hijos. El temor de que esta vivienda le caiga encima a mis hijos y puedan ser víctimas, y lo peor, por las mentiras que ha tenido el gobierno aquí del municipio de Antillo contra nosotros. Una que se llama las condiciones porque nunca han dado el amparo y el apoyo para poderla fabricar y hacerla de una buena vivienda. Aquí vivimos mis hijos, uno de 5 y la niña de 8 y mi esposa y yo. Hace ya 6 años. Este es Vista Alegre, frente al cementerio aquí en el municipio de Antillo. ¿Qué pasa? Que aquí en este municipio aquí no aparece nada. Mi esposa optó bajo el desespero de ocupar un lugar según el desespero que tenía, porque la presidenta de este municipio, la del gobierno, le dijo que buscara un lugar donde meterse. No se sintiera seguro y ella rompió un establecimiento del Estado donde están ahora en este momento que han querido sacarla, la sacan, la dejan, la sacan, la dejan. Y entonces todo eso está afectando psíquicamente y mentalmente el desarrollo de mis hijos. No están yendo a la escuela. Llevan 9 días hoy sin ir a la escuela. Llevo 6 días como sí, estoy tomando líquido, tengo un espacio pequeño entre mis labios para poder hablar porque no puedo callarme la boca.
Mientras, son cada vez más las figuras mediáticas que critican al régimen de Cuba. Precisamente hay un artículo que aparece en el portal Diario de Cuba que señala, por ejemplo, a Ulises Toirac, a la periodista Julita Ocendi, a Carlos Mazzola, a Nelson Gudín y al actor Bárbaro Marín. También está el caso del locutor Junior Morales. Por cierto, después de exigir respeto para el pueblo cubano y decirle al ministro de la Industria Alimentaria que las tripas de las cuales habló este ministro, las gallinas decrépitas y los restos se lo comen ustedes, así dijo Junior Morales. Este sale al paso en su página de Facebook a quienes lo acusan ahora de cobrar por decir lo que piensa.
Morales se burla cuando dice que estaba consciente de que sus críticos lo calificarían de mercenario o enemigo pagado por el imperio, pero agrega que lo que más le satisface es que la mayoría del pueblo reconoce la mejor intención, incluso algunos que callan por miedo.
A los que le preguntan por qué no menciona el embargo de Estados Unidos, el locutor de Radio Taíno y Cuba Visión les responde que tendría que mencionar todos los bloqueos, que es como le llaman al embargo en Cuba, bloqueo, porque, dice él, cuando le censuran por expresarse, violan mucho más que la Constitución.
Agrega el profesional del micrófono que no se vislumbra un futuro mejor, lo básico hace años que escasea, y sobreviven el que adula y quienes negocian con el sufrimiento general. El locutor cuenta con muchos simpatizantes que comparten sus críticas y lo admiran por haberlas hecho públicas, a tal punto de que ya tienen en las redes sociales un hashtag: Yo apoyo a Junior Morales.
Son las 6:41 minutos. El Movimiento Cristiano Liberación ha denunciado que el enlace a la plataforma change.org, donde está instalada una recogida de firmas para pedir una investigación independiente de las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero, ha sido bloqueada en Cuba. Desde Velasco Holguín, el coordinador nacional del movimiento, Eduardo Cardet.
El régimen cubano mantiene bloqueada la web Change.org para impedir que dentro de Cuba se firme la petición de investigación de las muertes no aclaradas de Osvaldo Payá y Harold Cepero, mártires del movimiento Cristiano Liberación. Hasta el día de hoy, 9.400 firmantes piden a Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que se realice una investigación de las muertes de Osvaldo Payá y de Harold Cepero.
Mientras crece la preocupación por los encarcelados políticos en Cuba y también sobre el encarcelamiento que sufrió el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces. Realmente, para Solidaridad Cristiana Mundial, la mayoría de los encarcelados no debieron ir a la cárcel. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
En comunicado emitido en Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, dijo acoger la excarcelación el 4 de septiembre del abogado y periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, se refirió al arresto y presidio de Roberto Quiñones.
He spent nearly a year in prison for his work reporting on the trial of Cuban pastors Ramón Regal and Adia Exposito Leyva.
Él se pasó casi un año por reportar sobre los juicios de los pastores Ramón Regal y Adia Exposito Leyva. Los pastores fueron detenidos en abril del 2019 al remover a sus hijos del sistema escolar gubernamental. Esto debido al acoso de los menores bajo liderazgo de sus maestros por las creencias religiosas de la familia, y también los padres tomaron en consideración el plan de estudios totalmente seglar de las escuelas. Según Kiri Cancuende, Adia Exposito Leyva fue excarcelada en marzo del 2020 luego de cumplir 11 meses de privación de libertad, y su esposo, el pastor Regal, salió de la prisión en junio de este año. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial añadió:
But this news was only able to be reshared now that Mr. Quiñones Haces is also free. This was due to concerns about repercussions in the journalist's case.
Esta información se puede compartir ahora que Roberto Quiñones Haces ya no está preso, y se debió a la preocupación por posibles repercusiones en el caso del periodista. Esto muestra la continua situación de derechos humanos en Cuba, que es de suma preocupación para Solidaridad Cristiana Mundial. La vocera Cancuende dijo que Solidaridad Cristiana Mundial acoge las excarcelaciones de los tres y recuerda que ellos jamás debieron haber sido sancionados. Al hacerle un llamado al gobierno de Cuba para que respete la libertad religiosa, Solidaridad Cristiana Mundial le insta a La Habana a que también respete la libertad de expresión de todos sus ciudadanos y para que excarcele a todos los presos de conciencia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el senador Bob Menéndez y otros tres senadores demócratas enviaron una misiva a la administración Trump opinando que con la deportación de cubanos, venezolanos y nicaragüenses no se están promoviendo los principios de asilo político y democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el senador cubano-americano.
Cuatro senadores demócratas en una carta al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional pidieron a la administración del presidente Trump que detenga las políticas que niegan asilo y envían de regreso a sus países a personas que huyen de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En la misiva firmada el lunes por los senadores Bob Menéndez, Dick Durbin, Patrick Leahy y Ben Cardin, expresan su profunda preocupación por la seguridad de los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros. Dijeron que las políticas de la administración están obligando a miles de personas que huyen de la persecución y la opresión a condiciones peligrosas que amenazan sus vidas y su libertad y socavan los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Los senadores señalan que a través de estas políticas la administración Trump obliga habitualmente a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otras personas que buscan asilo a regresar a las ciudades más violentas de México, donde, según los informes, son víctimas de grupos delictivos organizados. El senador Bob Menéndez.
El Departamento de Estado ha emitido una advertencia que no deben viajar ahí. Me parece a mí que cómo es que decimos que queremos un cambio en Venezuela por las condiciones de falta de derechos humanos y de democracia, y personas que están huyendo de Venezuela actualmente ni le damos la oportunidad de conseguir asilo político. Hemos deportado a más de 100 venezolanos, más de 1.300 cubanos, más de 1.000 nicaragüenses. Reconocemos que cuando hacemos eso no estamos promoviendo nuestros principios de asilo político, democracia y de darle albergue.
En la carta, los senadores opinaron que las políticas de la administración para expulsar y poner en peligro a refugiados y solicitantes de asilo envían un mensaje de insensibilidad y desprecio por los derechos humanos que alimenta la agenda de los adversarios para poner en duda el papel excepcional de Estados Unidos como faro de libertad y democracia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
6:48, Teddy es el nombre de este sistema. Podría convertirse en un gran huracán. Tenemos detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Efectivamente, Rafael, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Teddy en los 18.3 grados latitud norte y los 52.3 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 1.000 kilómetros al este-nordeste del Arco de las Antillas Menores, con vientos de 165 kilómetros por hora categoría 2. En la escala de Saffir-Simpson, Teddy se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora con una presión mínima de 970 milibares. Teddy pudiera convertirse en un gran huracán esta noche. Pero bueno, muy lejos de los intereses del Caribe, donde está Cuba y donde hay condiciones de tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde, que sin duda será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. Dos ciudadanos iraníes han sido imputados por robar supuestamente información sensible de sistemas informáticos en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio, actuando en ocasiones a instancias del gobierno iraní, según el Departamento de Justicia.
Los Ángeles. Los incendios registrados en California han quemado ya cerca de 1.300.000 hectáreas de sus bosques, una superficie equivalente a casi todo el territorio de Puerto Rico.
Brasilia. El gobierno de Brasil presentó un recurso ante la Corte Suprema para impedir que el presidente del país, Jair Bolsonaro, declare de forma oral la próxima semana por supuestas injerencias ilegales y políticas en la Policía Federal.
Europa.
La Haya. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmó que envió un equipo a Alemania a recoger muestras biomédicas del opositor ruso Alexei Navalny, envenenado con el agente nervioso soviético Novichok, y anunció estar brindando asistencia técnica en la investigación.
Madrid. Las autoridades de la capital española endurecerán a partir de mañana viernes las medidas para tratar de frenar el rápido avance del coronavirus en la región, que es la más afectada por la segunda ola de la pandemia allí en España, con 1.854 casos positivos en las últimas horas.
Berlín. El jefe del Departamento Federal de la Policía Alemana instó a un esclarecimiento a escala de todo el país de las tendencias ultraderechistas en el cuerpo policial tras desmantelarse una red de comunicación de carácter neonazi entre agentes a través de la Internet.
Asia.
Nueva Delhi. India registró este jueves un nuevo récord en el número de positivos por coronavirus luego de que el gobierno del primer ministro Narendra Modi enfrentó duras críticas de la oposición en el Parlamento por su gestión de la pandemia y por la contracción de la economía que ha dejado a millones sin trabajo.
Taipei. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, Keith Krasch, visita Taiwán en un momento tenso de las relaciones entre Pekín y Washington y que, según Washington, prolongará los fuertes lazos con el gobierno taiwanés.
Ciudad Ho Chi Minh. Las autoridades de Vietnam preparan la evacuación de unas 500.000 personas ante la llegada prevista para este fin de semana de la tormenta tropical Moul, que gana intensidad a medida que se acerca a la costa vietnamita.
Oriente Medio, África.
Damasco. Tres soldados sirios murieron, uno de ellos decapitado, y un civil resultó herido en dos ataques de autoría desconocida perpetrados ayer en la provincia de Deraa, en el sur de Siria, y escenario en los últimos meses de varias acciones contra las tropas del presidente Bashar al-Assad.
Johannesburgo. La violencia contra los extranjeros que viven en Sudáfrica continúa siendo un problema diario, en ocasiones con consecuencias mortales. Y el gobierno surafricano ha hecho poco para darle respuesta pese a los compromisos anunciados, de acuerdo con la denuncia de Human Rights Watch.
Kampala. Un total de 219 presos se fugaron anoche de una cárcel localizada en el noreste de Uganda tras robar decenas de armas y disparar contra los guardias. Al menos un soldado y tres fugitivos de la prisión han muerto, mientras que otros siete ya han sido arrestados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario, el día de ayer, te hablé de los alimentos que envió el exilio de Menami y que en una declaración de Rosa María Payá, del Proyecto Cuba Decide y coordinadora de este envío, la cual mostró un video filmado en la aduana, en La Habana, donde se muestra el lugar donde están los contenedores, y esto confirma la llegada de los mismos a la isla en los primeros días del mes de agosto. Asimismo, se le comunicó al director general de aduana de La Habana, Nelson Cordobés, de la llegada de esos contenedores y se pedía que cumpliera con su obligación legal de entregarlos a las iglesias que son las dueñas de esa carga para que fuera distribuida a las familias más necesitadas. En esos contenedores no van solo alimentos, sino otros artículos tales como detergente, jabón de lavar y para el baño, mascarillas, toallas desinfectantes, Tylenol para niños y adultos, pañales para niños y adultos, leche en polvo, barras de proteína, etcétera, etcétera. La dictadura cubana no ha entregado el contenido de esos contenedores y no creo que lo haga. Los comunistas llevan en los genes el instinto de robar, de despojar a los demás de sus propiedades en todo sentido. En el 1963, cuando el ciclón Flora, los comunistas se robaron miles de paquetes que los exiliados habían enviado a sus familiares en la isla y se los repartieron entre ellos y sus familiares y altos cuadros de la seguridad del Estado. Ahora harán lo mismo, son unos bandoleros, verdaderos delincuentes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:56. En el baloncesto profesional de Estados Unidos, el Miami Heat busca hoy su segunda victoria. Y ayer volvieron a ganar los Marlins. Le ganaron al Boston 8-4. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer miércoles continuó desarrollándose la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Y los cubanos Adrián Morejón y Johan Oviedo, dos grandes prospectos en sus equipos, perdieron sus encuentros en esa jornada. Adrián Morejón perdió en la derrota del San Diego 7-5 ante los Dodgers de Los Ángeles, mientras que Johan Oviedo sucumbió por el San Luis en 7 entradas, 6-0 ante los Cerveceros de Milwaukee. Oviedo ahora con 3 derrotas sin victoria, en tanto Adrián Morejón tiene 2 éxitos y un fracaso. En los partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana, perdió ante Washington, actual campeón de la Serie Mundial, 4-2 en 10 entradas. Oakland 3-1 al Colorado. Los Dodgers, como señalé, 7-5 al San Diego. San Luis 4-0 al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Los Marlins de Miami, 8-4 al Boston, pese a jonrón del cubano-americano Julito Martínez. El Pittsburgh perdió ante el Cincinnati 1-0. Raisel Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona, salvó su encuentro número 8 de la temporada. Los Mets de Nueva York, 5-4 al Philadelphia. Los Yankees, por segunda noche consecutiva, derrotó ampliamente al Toronto, esta vez 13-2. Los Reales 4-0 al Detroit. Atlanta perdió ante el Baltimore 5-1. Muy bien Candelita Iglesias con 2 hits. Minnesota 5-1 a los Medias Blancas. El único sencillo de los 3 cubanos fue de Pito Abreu, su jonrón número 16, quien llegó a 49 carreras impulsadas. El equipo de Texas 1-0 al Houston. Milwaukee 6-0 al San Luis. Decía que lo perdió Johan Oviedo, el cubano. Los Cachorros 3-2 al Cleveland en 10 entradas. Y bueno, el equipo de Los Angelinos que sucumbió ante Arizona 9-6. Tras estos resultados, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los equipos de Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland. Y la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar en cuanto a la serie playoff de la NBA, de que hoy jueves 7:00 p.m. hora de Cuba, el equipo del Miami Heat buscará su segunda victoria en la gran final de la Conferencia del Este tras ganar su primer encuentro ante el quinteto de Boston. En tanto, mañana viernes va a comenzar la gran final de la Conferencia del Oeste, primer partido entre el sorprendente Denver, que eliminó a los Clippers, contra el favorito, los Lakers de Los Ángeles, de LeBron y Davis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335. y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Otro derrumbe en Cuba, otro derrumbe en La Habana Vieja. Ha dejado un herido y una mujer atrapada entre los escombros. El hecho ocurrió en un edificio ubicado en la calle Cuba entre Luz y Acosta, mientras ha ocurrido otro desalojo, esta vez en Santa Clara.
Feligreses se piden a obispos católicos cubanos que intercedan por ayuda humanitaria enviada desde Miami y retenida en el Mariel.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó pide a miembros del ejército que no ignoren el informe de la ONU y que retiren a Nicolás Maduro del poder por crímenes de lesa humanidad.
Estados Unidos asegura que aplazar el voto en Venezuela no es suficiente.
Fiscales aquí en Estados Unidos acusan a 5 sospechosos de piratería en una campaña global de intrusión informática.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, insta al gobierno de Nicaragua que permita trabajar libremente a todos los medios de comunicación independientes.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, una emisión informativa de 2 horas. A las 8 terminamos y damos paso a Levántate Cuba con Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Les habla Rafael Martínez Sixto aquí en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y la producción a cargo de Exilda Arjona. El gobierno de Estados Unidos ha vuelto a la carga en el asunto de la posibilidad de que el régimen cubano integre el del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno asevera que los miembros del Consejo deberían castigar al régimen comunista cubano en vez de permitir su ingreso a ese organismo.
Michael Kozak, subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo en Twitter que Cuba viola los derechos del pueblo de forma sistemática.
Como ejemplo de esos abusos, Kozak denunció que el gobierno cubano reprime las reuniones pacíficas de la oposición, impone su control sobre el arte y criminaliza la disidencia.
Cuba debe ser amonestada y no aceptada como miembro del Consejo de Derechos Humanos, subrayó el alto funcionario estadounidense.
Mientras, una petición ha llegado a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba para que intervenga por la ayuda humanitaria retenida por el régimen desde hace bastantes semanas. Ives Pacheco tiene la información.
En Cuba, 70 feligreses firmaron una carta en la que se le pide a la Iglesia Católica de la isla que se pronuncie en relación a la ayuda humanitaria enviada desde Miami y que se encuentra retenida en el puerto del Mariel desde el 11 de agosto. Uno de los firmantes de la misiva, el escritor camagüeyano Rafael Almanza Alonso, al respecto dijo a Radio Martí.
Hay que reaccionar. No puede ser que esos contenedores estén allí y la gente los necesite. Hay que hacer algo, ¿no? Aun cuando la Iglesia no pueda jurídicamente asumir directamente la tarea de repartir esos abastecimientos, hay que hacer alguna gestión porque la gente está mal.
Cuba es un país que cree profundamente en la caridad, afirmó Almanza.
Y no es posible que como católicos tengamos una actitud displicente con el asunto, más preocupados por la ley, por los intereses políticos que en el hecho de la caridad. Estamos muy mal, hay mucha gente que está desabastecida.
La misiva escrita por un grupo de católicos de la isla expresa en uno de sus párrafos: solicitamos a la Iglesia Católica de la que somos parte que se pronuncie acerca de este tema, refiriéndose a la ayuda humanitaria, y que ponga el acento en la cuestión humana y en la solidaridad La crítica de arte Anameli Ramos junto al físico Joel Luis Ceruti, en representación de otros firmantes, entregaron dos copias de la carta el 4 de septiembre en la sede del arzobispado, una dirigida al cardenal Juan García, arzobispo de La Habana, y otra a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Precisamente desde la capital cubana, Anameli Ramos, firmante y quien formó parte del equipo que redactó la carta, dijo a Radio Martí.
No es exactamente un emplazamiento, es como una petición a la iglesia de que acompañe al pueblo de Dios, que arroje de alguna manera alguna luz sobre este tema, que la jerarquía eclesiástica no permanezca callada ante los problemas terribles que tenemos en el país. Y bueno, eso de la ayuda es uno de los temas álgidos, ¿no? No es el único, pero uno de ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tal como les dijimos en titulares, otro derrumbe ha ocurrido en Cuba. Fue en La Habana Vieja, ayer por la tarde, ha dejado una persona herida. En los momentos en que los medios oficialistas daban a conocer la información, había una mujer atrapada entre los escombros. De acuerdo con lo que señala el portal diario de Cuba, ocurrió a las 7 de la noche. Un derrumbe allí en un edificio ubicado en la calle Cuba entre Luz y Acosta, repito, en La Habana Vieja.
Esto sucede en La Habana. Ahora, ¿qué pasa en Santa Clara? Pues un nuevo desalojo ocurrió ayer miércoles. Yolanda Huerga amplía.
En plena pandemia de coronavirus, la policía cubana desalojó este miércoles a una madre con tres niños pequeños enfermos, después que invadiera un consultorio médico abandonado en el reparto América Latina de Santa Clara.
Yo tengo tres niños chiquitos, de estos tres niños, dos son asmáticas crónicas, llevo dos años atrás de vivienda.
Tras ser extraída del local estatal, Wilma Amado Labra fue llevada a la sede del gobierno municipal, donde le hicieron una promesa.
Ellos quedaron al menos en el comercio de darme un terreno y un crédito en el banco para que yo hiciera una casa para los niños. Yo estoy aquí en casa una tía.
Muchos cubanos, atascados entre la falta de recursos para construir o rentar una vivienda y la desatención de las autoridades, irrumpen en inmuebles estatales ilegalmente. El pasado domingo fueron desalojadas un grupo de mujeres de un edificio construido para oficiales del Ministerio del Interior en San Agustín, municipio La Lisa, en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 7:07 minutos. ¿Cómo anda el mercado negro en Cuba? En el mercado negro se consiguen muchas cosas: alimentos, medicamentos, ropa, relojes y también teléfonos celulares. La venta de teléfonos celulares, por ejemplo, en Guantánamo se realiza solamente en las tiendas en dólares y esto ha disparado el mercado negro. Así lo reporta en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva el periodista Manuel Alejandro León Velázquez.
¿Qué está pasando con la venta ilegal de telefonía celular ahí en Guantánamo, Manuel Alejandro?
Bueno, sabes que Guantánamo viene siendo uno de los territorios más pobres del país y siempre ha habido menos flujo de viajeros al exterior y todo esto. Pero en la situación en medio del COVID, que no se puede viajar y demás, la telefonía, los dispositivos móviles estaban alcanzando un precio enorme justamente porque no había. ¿Qué pasa con la incorporación de la venta en MLC, moneda libremente convertible, de teléfonos por parte de Texas, que están a la venta solamente por medio de tarjetas y monedas extranjeras? El mercado negro se ha abastecido y el precio de un teléfono, vaya, el más barato que vende Texas, que son $65 americanos, está siendo vendido en el mercado negro a $150, $160 CUC.
O sea que la gente lo compra en dólares y después lo vende en CUC, pero oye, esto 160 CUC es un dinero respetable.
Sí, claro, teniendo en cuenta que el salario del trabajador no alcanza ni para comer, esto es una cuota muy alta que pagar por estar medianamente informado.
¿Y no hay ofertas más razonables que ofrezca el gobierno?
No, en estos momentos, antes el Etelsa vendía teléfonos de este mismo precio, pero en CUC. En estos momentos, con la estrategia que tiene el gobierno para acumular riqueza en moneda dura, lo que están ofertando únicamente es esto, esta opción, 65 USD y 165 USD. Cabe destacar que el más caro no tiene la demanda que el más barato. Y entonces, en la calle la única opción ahora en estos momentos es el de 65, que lo pueden adquirir por 150, 160 y viene siendo la mejor opción para el que no tiene de otra, porque además de eso se conecta a todas las redes, a las 4G, que viene siendo la más demandada en estos momentos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:11 minutos. Amplia repercusión ha tenido el informe de la ONU que señala al régimen de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. Va directamente a la figura del gobernante y a dos de sus ministros. El líder opositor venezolano Juan Guaidó califica de aterrador el informe. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se pronunció sobre el informe de la misión de determinación de hechos de la Organización de las Naciones Unidas, que señaló al régimen de Nicolás Maduro como responsable de cometer crímenes de lesa humanidad.
Queda claro que Maduro y su régimen y los que hoy todavía soportan pueden y son violadores de derechos. ¿Qué es el primer mensaje al entorno del dictador? El primer mensaje al entorno de Maduro. Queda claro, muy claro, el talante dictatorial y hoy de violación de esa humanidad que los pone en las características de brutal dictador, de brutal y salvaje dictador.
Guaidó dijo que este informe es un paso más para lograr la libertad de Venezuela y a los integrantes de la Fuerza Armada los llamó a no ignorar lo que el informe constata.
Significa claramente a lo que hemos enfrentado durante un régimen violador de derechos humanos que no repara en mal, en flagelar. Ha sido la corrupción, la tortura, el asesinato, la pretensión de aniquilación del adversario, el mecanismo utilizado Maduro al verse sin respaldo popular, sin liderazgo. Entonces llegó el momento más que nunca de unión de cada uno de los venezolanos para enfrentar una tiranía, pero también para presentar una alternativa de eso a la futura generación. Tenemos que decirlo que en momentos más oscuros, la pretensión de aniquilación de un régimen de tratar como bioterrorista a nuestros venezolanos que regresen al país, nos mantuvimos firmes.
En un comunicado difundido también este miércoles, Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, calificó como absurdo que quienes fueron llamados por la ONU como criminales de lesa humanidad puedan organizar elecciones libres y justas, así como calificó absurdo también que quienes participen en esas elecciones puedan ser considerados como oposición fragmentada. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Por esa razón, las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, respaldaron un informe de expertos de Naciones Unidas sobre crímenes de lesa humanidad cometidos precisamente en Venezuela.
Amnistía Internacional dice en un comunicado que el reporte de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, divulgado ayer, avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega allí a Venezuela.
El grupo resaltó que comparte el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, y que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, consideró que el hallazgo más notable del informe es señalar a Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa por ordenar y contribuir a estos aberrantes crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha señalado que aplazar las elecciones en Venezuela no es suficiente para asegurar unos comicios libres y justos. Alejandro Escalón amplía.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que aplazar las elecciones en Venezuela no es suficiente para asegurar unos comicios justos y se declaró en contra de un acuerdo entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la Unión Europea sin que se cumplan las condiciones fundamentales para una votación libre. Las declaraciones de Abrams llegan un día antes de que se reúna el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, del que forman parte los países de la Unión Europea. La UE rechazó una invitación de Maduro para participar como observador en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, en la que no participarán los principales partidos de la oposición, argumentando que el plazo es demasiado corto para enviar delegados. Sin embargo, según un reporte de la agencia Europa Press, la UE considera que aplazar las elecciones daría un espacio para poder organizar comicios con garantías, incluyendo la posibilidad de que viajen observadores internacionales.
Son las 7:15, regresa la información del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Vicky se convierte, podría convertirse, porque nadie sabe, ¿eh? Estas cosas son del alma. Vicky podría convertirse en depresión tropical esta tarde. Bueno, al menos hay cierta certeza en esto, ¿no, Lázaro?
Efectivamente, Rafael. La tormenta tropical Vicky, que pudiera perder fuerza esta tarde para convertirse en una depresión tropical, ha sido ubicada en los 21.9 grados latitud norte y los 36.7 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 1.500 kilómetros de las islas de Cabo Verde. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Vicky se está moviendo al oeste-noroeste a 12 kilómetros por hora. Y una presión mínima de 1.008 milibares. Rafael, Vicky debe inclinar su rumbo un poco caprichosamente al oeste esta tarde y al oeste-suroeste en la mañana del viernes, de manera que, mira, ojo con Vicky. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:17. Fiscales aquí en Estados Unidos anunciaron en las últimas horas cargos penales contra 5 presuntos piratas informáticos chinos y 2 empresarios malasios con relación a las intrusiones cibernéticas en los últimos años en más de 100 empresas, no solo aquí en Estados Unidos, sino también en otros países.
El supuesto esquema de piratería funcionó desde el 2014 hasta agosto de 2020 y tuvo como blanco a miles de computadoras en todo el mundo.
Los 5 chinos son presuntos miembros de un grupo de piratas informáticos conocido como APT-41. Siguen prófugos.
Los 2 malasios fueron arrestados en Malasia el domingo. Estados Unidos busca su extradición, un proceso que podría llevar meses. Están acusados de conspirar con los piratas informáticos chinos para vender dinero de videojuegos y otros artículos robados a desarrolladores de videojuegos en Estados Unidos, Francia, Japón, Singapur y Corea del Sur.
Aquí en Estados Unidos, entre tanto, continúa la contienda presidencial con vistas a los comicios del 3 de noviembre. Joe Biden hizo el martes su primer viaje a la Florida como candidato con la misión de impulsar el apoyo entre los latinos que podrían decidir la elección en uno de los estados de batalla más feroces del país. Michelle Sagué informa.
El demócrata Joe Biden cortejó a los votantes hispanos el martes en su primera visita de campaña a la Florida, diciendo que el presidente Donald Trump los había defraudado con sus políticas de inmigración divisivas y una respuesta desastrosa a la pandemia de coronavirus.
Donald Trump has failed the Hispanic community time and time.
Dice que Trump le ha fallado a la comunidad hispana una y otra vez, y eso no es un secreto, ya sea en su acto atroz de separar a los niños de sus familias en la frontera o en sus repetidos ataques a los Dreamers o en su descuido de la gente de Puerto Rico después del huracán María o su reiterada incapacidad para asegurarse de que los trabajadores esenciales tengan equipo de protección personal que necesitan. Con menos de 50 días para las elecciones del 3 de noviembre, Biden está tratando de superar las preocupaciones sobre él entre los latinos de la Florida en medio de una campaña de desinformación que ha pintado al candidato presidencial demócrata moderado como un socialista. Las encuestas muestran a Biden con una ligera ventaja o esencialmente empatado con Trump en el estado, aunque el ex vicepresidente está por detrás del nivel de apoyo de la demócrata Hillary Clinton con los hispanos de la Florida en el 2016. Trump ganó la Florida sobre Clinton por solo 1,2 puntos porcentuales, lo que ayudó a impulsarlo a la Casa Blanca. La visita de Biden a Kissimmee, en el centro de la Florida, fue una señal del enfoque de la campaña en ganarse a los votantes puertorriqueños. La ciudad recibió una gran afluencia de personas del territorio después de que fuera devastado por el huracán María en el 2017. Biden también visitó la ciudad de Tampa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
También Joe Biden rechazó en las últimas horas la acusación del presidente Donald Trump de que está difundiendo temor sobre la seguridad de una posible vacuna contra el coronavirus e instó al mandatario a hacer caso a los científicos y no a apresurar su implementación.
Biden dijo que confía en las vacunas y en los científicos, pero no confía en Donald Trump y que en estos momentos el pueblo de Estados Unidos tampoco puede hacerlo. Biden advirtió sobre los intentos del presidente de lanzar una vacuna sin terminar sus etapas de evaluación antes de los comicios del 3 de noviembre.
Trump y su campaña han acusado a Biden de avivar las dudas entre los estadounidenses sobre la eficacia de una vacuna que, según el mandatario y candidato republicano, podría estar disponible en unas semanas.
Trump ha dicho en las últimas horas que la vacuna podría estar lista efectivamente dentro de 3 a 4 semanas, a pesar de que expertos estiman que la vacuna no estará disponible hasta principios del 2021. Entre tanto, en Nicaragua siguen acusando al régimen de Daniel Ortega de cometer actos que son realmente violatorios de las normas de seguridad que deberían existir en ese país en cuanto al coronavirus. Desde Managua nos lo explica Daliana Ocaña.
Aunque este martes concluyeron oficialmente las celebraciones patrias en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega extendió el feriado nacional por una semana completa con suspensión total de todas las actividades laborales públicas. Esa es la segunda ocasión en que la administración del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio del Trabajo, otorga toda una semana completa de vacaciones desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en el país. El presidente Ortega, cuyo gobierno promueve aglomeraciones, se ha negado a establecer una cuarentena nacional general o parcial y recomendada por el gremio médico, con el argumento de que la economía no se puede detener y aunque se hace una pausa laboral, la primera dama Rosario Murillo ya anunció un sinnúmero de actividades recreacionales para esos días.
Saliendo más bien el 11 y regresando el 21, las familias pueden disfrutar de la patria buena, la patria hermosa.
El sociólogo y economista Oscar René Vargas considera que el gobierno busca reducir el gasto público debido a la contracción en la recaudación de impuestos e impulsar un poco la economía a través de eventos turísticos, un plan que a su criterio no tiene ningún futuro.
La economía del país no se va a levantar con estas medidas que está del turismo que se vaya a tomar o que se vaya a promocionar. La economía del país está en crisis, está en una crisis de recesión.
Entre las actividades que se promocionan están paquetes turísticos, ferias gastronómicas, culturales y artísticas en todos los municipios del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Continuamos en Nicaragua y es que el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, con sede en Nueva York, insta a las autoridades nicaragüenses a que liberen de inmediato los activos de la emisora independiente Nicavisión, Canal 12, y permitir que todos los medios de comunicación trabajen libremente.
El CPJ señala que el gobierno de Daniel Ortega debe dejar de intimidar a los medios independientes con sus evaluaciones de impuestos arbitrarias y en el caso concreto del Canal 12 permitir que informe libremente sin temor a represalias.
Carolina Valle, editora en jefa del Canal 12, dijo al CPJ que la incautación de los activos de la emisora es una represalia política por la línea editorial del medio, que ha sido crítica con el régimen de Ortega y ha sufrido un acoso continuo del Estado.
7:24. Hay una extrema preocupación en Europa y concretamente en España por el aumento de los casos de coronavirus en la región de Madrid. Entre tanto, a nivel doméstico, pues el gobierno de España ha aprobado el anteproyecto de la llamada Ley de Memoria Democrática, que va a declarar nulas las condenas dictadas por el franquismo y va a prohibir la apología de los regímenes totalitarios. Con esto están de acuerdo una buena parte de los españoles, pero hay otros que no. Vamos a escuchar lo que nos dice desde Madrid Michel Suárez.
La nueva ley prohibirá a las instituciones que promuevan la apología del franquismo o el odio contra las víctimas de la dictadura que padeció España durante 40 años. La norma, que parece contar con los apoyos necesarios para ser aprobada en el Congreso, declararía ilegal la Fundación Francisco Franco y otras organizaciones similares que defienden la gestión del dictador. Según Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno español, su objetivo es buscar la verdad, la justicia y la dignificación de las víctimas.
No va a poder existir en nuestro país asociaciones, es decir, de diferente naturaleza jurídica, pero finalmente instrumentos con recursos públicos que enaltezcan ideas totalitarias, figuras dictatoriales, incluida la figura de Franco o de la propia dictadura.
Mientras tanto, desde el opositor Partido Popular se califica la ley de cortina de humo para tapar la grave crisis sanitaria y económica que vive España, según Pablo Casado, presidente del PP.
¿Cómo pretenden juzgar lo que pasó aquí hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días, señor Sánchez? Pero nosotros vamos a saber la verdad y por eso hemos registrado una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades políticas en su nefasta gestión de una crisis.
La Ley de Memoria Democrática declarará nulas las condenas dictadas por tribunales franquistas, promoverá la identificación de los muertos que permanecen en fosas comunes y convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil de homenaje a las víctimas de ambos bandos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y 41 personas fueron arrestadas en Sudán por poseer grandes cantidades de materiales explosivos.
Sí, los sospechosos tenían suficientes explosivos para destruir la capital, Jartum.
Un portavoz de las Fuerzas de Apoyo Rápido dijo que una investigación en agosto sobre las actividades de grupos terroristas condujo a los arrestos.
Existe preocupación después de que los sospechosos fueron encontrados con una reserva de explosivos, ya lo dijimos, que podrían causar una destrucción similar a la explosión en el Líbano el mes pasado. Mañana viernes prosiguen los partidos de la Liga Profesional de Fútbol Balompié de Estados Unidos. El Inter de Miami jugará el sábado frente a Atlanta. De esto y de lo que pasó en las grandes ligas nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer miércoles continuó desarrollándose la actual temporada de las grandes ligas de béisbol. Y los cubanos Adrián Morejón y Johan Oviedo, dos grandes prospectos en sus equipos, perdieron sus encuentros en esa jornada. Adrián Morejón perdió en la derrota del San Diego 7-5 ante los Dodgers de Los Ángeles, mientras que Johan Oviedo sucumbió por el San Luis en 7 entradas, 6-0 ante los Cerveceros de Milwaukee. Oviedo ahora con 3 derrotas sin victoria, en tanto Adrián Morejón tiene 2 éxitos y un fracaso. En los partidos de ayer miércoles en las grandes ligas de béisbol, el equipo de Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana, perdió ante Washington, actual campeón de la Serie Mundial, 4-2 en 10 entradas. Oakland 3-1 al Colorado. Los Dodgers, como señalé, 7-5 al San Diego. San Luis 4-0 al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Los Marlins de Miami 8-4 al Boston, pese a jonrón del cubano americano Julito Martínez. El Pittsburgh perdió ante el Cincinnati 1-0. Raisel Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona, salvó su encuentro número 8 de la temporada. Los Mets de Nueva York 5-4 al Filadelfia. Los Yankees, por segunda noche consecutiva, derrotó ampliamente al Toronto, esta vez 13-2. Los Reales 4-0 al Detroit. Atlanta perdió ante el Baltimore 5-1. Muy bien, Candelita Iglesias con 2 hits. Minnesota 5-1 a los Medias Blancas El único sencillo de los tres cubanos fue de Pito Abreu, su jonrón número 16, quien llegó a 49 carreras impulsadas. El equipo de Texas, 1-0 al Houston, Milwaukee 6-0 al San Luis, decía que lo perdió Johan Oviedo, el cubano. Los Cachorros 3-2 al Cleveland en 10 entradas. Y bueno, el equipo de los angelinos que sucumbió ante Arizona 9-6. Tras estos resultados, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los equipos de Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland. Y la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar en cuanto a la serie playoff de la NBA, de que hoy jueves 7 de la noche hora de Cuba, el equipo del Miami Heat buscará su segunda victoria en la gran final de la Conferencia del Este tras ganar su primer encuentro ante el quinteto de Boston. En tanto, mañana viernes va a comenzar la gran final de la Conferencia del Oeste, primer partido entre el sorprendente Denver, que eliminó a los Clippers, contra el favorito, los Lakers de Los Ángeles, de LeBron y Davis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Más de un centenar de sacerdotes católicos fueron expulsados de Cuba el 17 de septiembre de 1961. En el buque Covadonga que los llevó a España. O sea que hoy se cumple un aniversario más de esta página ignominiosa cometida por el régimen de Fidel Castro. Ese será el tema que tendrá en el segmento Cantaclaro nuestro colega Julio Estorino. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Aumenta el número de casos de coronavirus en provincias como Ciego de Ávila y Santi Spíritus. Ya ayer dábamos a conocer cómo Ciego de Ávila tenía más casos del virus que la propia Habana. Y la proximidad con Santi Spíritus pues hace peligrar toda esta situación a los espirituanos, que han tenido que tomar medidas drásticas también. Las comunidades con casos de COVID-19 ahí en Ciego de Ávila, en Santi Spíritus, incluso en Camagüey, pues se encuentran aisladas y desabastecidas. Tomás Cardoso informa.
Residentes en los territorios de Ciego de Ávila, Santi Spíritus y Camagüey, afectados por el rebrote de coronavirus, califican de crítica la situación. Desde el municipio de Baraguá, en la provincia avileña, los casos bajo sospecha están aislados en una antigua secundaria básica en el campo, informa Leonid Carbonell.
Están llevando para una secundaria básica que se llama Cuba 1, en el poblado de Pesquería. Tengo referencia a personas que han estado ahí, que tienen condiciones extremas, mala alimentación, no pueden poner ni un ventilador ahí porque los tomacorrientes no sirven, todo está cerrado, no hay nada que comer. No hay jabones, detergente, no hay nada para el aseo, no hay nada que comprar, no hay entrada y salida del municipio.
En la ciudad de Ciego de Ávila, la situación es muy compleja, reporta el activista y cuentapropista José Carlos Fernández.
Se han bloqueado todas las entradas a la ciudad, no le mandan nada a las personas. El pueblo de Ciego de Ávila está padeciendo hambre y después de las 4 de la tarde toque de queda general. 3,000 pesos de multa para el que salga a las calles.
Dairis González Ravelo vive en Morón, es madre de dos niños y destaca que hay varios repartos cerrados y sin alimentación.
Las panaderías están cerradas, no hay harina, no hay de nada, ni huevo. Estamos pasando una tremenda situación crítica, trancados aquí, que es cuando más hambre le dan a los muchachos.
En la comunidad rural de Los Cristales, en Jatibonico, hubo un foco de COVID-19. Las personas están aisladas en la zona de la playita. No hay transporte y están desabastecidos, cuenta Vladimir Ríos Cruz.
Aquí la situación es verdaderamente tensa. Un estudiante
de enfermería de allá de Ciudad Ávila, que pues que vive acá en cerquita de aquí, y fue donde empieza el foco. La conducta a seguir por el gobierno debería ser hacer más pruebas y no en tener bajo vigilancia tantas personas.
Y en Camagüey están internando los casos bajo sospecha en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, comenta Lady Tavares.
Ayer sacaron calabaza, hoy no había nada, nada, nada. La gente está caminando como zombies por toda la ciudad buscando qué comer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y crece el número de personas multadas en la capital cubana por infracciones relacionadas con la pandemia, al tiempo que la población manifiesta un notable estado de crispación al considerarlas injustas. Sobre el caso habló con Radio Martí la activista María Mercedes Benítez.
Para nadie es un secreto que es verdad que hay bastante indisciplina social, pero no como para poner esas multas que ya sobrepasan el bolsillo del cubano de aquí. Por aquí mismo, a veces uno va a botar la basura que está aquí mismo, en la misma cuadra, y tienes que andar con el mantobuco, con el calor, sudado, no sé qué. A veces uno se le va porque la liga no es la más corte. Aquí no han dado un mantobuco que tienen todos los parámetros, sino es inventado por uno. Y ahí mismo viene el patrullero, el policía, que vienen de a dúo, y te ponen una multa sin analizar si es verdad que tu vida, si es verdad que vas a botar la basura, por cualquier bobería. Ahora las multas es que no puedes poner música en tu casa. O sea, tú pones una música y no puedes ponerla, aunque esté bajito, por poner música. 2,000 y 3,000 pesos. No, ellos se dicen que es propagación de epidemia, pero yo pienso que botar una basura en la esquina o sacar el perro a que haga sus necesidades en la calle, eso no es transmisión. O sea, absurda. Mientras existan las colas aquí en Cuba, no se va a acabar la epidemia.
Ni tampoco ingerir alimentos en plena vía pública, ni fumarse un cigarrillo. Hay gente que ha sido multada precisamente cuando se han quitado el nasobuco. Hay preocupación también por el reinicio del curso escolar en gran parte de Cuba. Algunos señalan desde la isla que esto ha puesto en riesgo a las familias. Yolanda Huerga habló con varios activistas, o con varias activistas, porque están Yorciquelín Sánchez, Zulema López y Amanda Rodríguez.
Una espada de Damocles pende sobre las cabezas de los padres cubanos con hijos en edad escolar. Por un lado, el temor al contagio con COVID-19 y por otro, la amenaza sobre los que se atrevan a desafiar la orden del regreso a las escuelas.
No mandar a mi menor a la escuela.
Dijo desde la capital santiaguera Zulma López Aldaña. Yorciquelín Sánchez, del Frente Feminista Mujeres por la Libertad, quien lleva adelante la campaña Aulas Vacías, exigiendo el cierre de las escuelas hasta que se controle la epidemia.
En muchas escuelas está faltando el agua porque hay un tanque de agua para tanta limpieza en un día. Descargando baños, tienen que balbear aulas. Cada 3 horas tienen que pasar agua de cloro, están limpiando las sillas donde se sientan los niños. Las escuelas están cumpliendo, pero verdaderamente otras escuelas tienen a 40 niños en un solo aula. Mira, aquí bonito hubo que cerrar una escuela.
Las autoridades de educación y salud afirmaron que en las escuelas están creadas las condiciones de higiene, pero Amanda Rodríguez, una abogada de Palma Soriano, no está tan segura de eso.
Para la entrada de los niños a la escuela debemos de llevar 4 nasobucos, un envase para el lavado de las manos, además 3 pomos, uno con agua, otro con agua jabonosa y el otro con agua clorada, además de un pomo con desinfectante o un poquito de alcohol.
Asegurar la merienda y el habituallamiento escolar es la roca más pesada para los padres.
No tenemos ni qué llevarle de merienda a la escuela.
Denuncias recibidas por el Frente Feminista hablan de basureros y maleza alrededor de centros educacionales, deficiencias en el abastecimiento y la calidad del agua y fosas sépticas desbordadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a esto se le suman los apagones planificados a muchas zonas de La Habana bajo la justificación de ahorro de energía. Amado Gil conversó con la periodista independiente Luz Escobar, quien se refiere a lo que comentan precisamente los cubanos.
El viceprimer ministro del gobierno cubano, Ramiro Valdés, alertó a principios de septiembre ante el Consejo Energético Nacional sobre las dificultades que tenían para obtener diésel. Dos semanas después, el gobierno anuncia que a partir del 16 de septiembre comenzarán los apagones programados en La Habana para reducir el consumo energético y frenar una tendencia al sobregiro que el país no puede permitirse. Sea falta de combustible o simplemente ahorro, ya los habaneros reviven el fantasma del periodo especial, dijo desde la capital cubana la periodista de 14 y medio, Luz Escobar.
Pero lo cierto es que ya cuando los funcionarios han salido a dar declaraciones pública, y eso ha dado la pista desde hace días, sumado a algunos apagones que hay en algunos barrios, de algunos de 8 horas, otros de 4, a veces intermitentes durante el día. La suspicacia, ha despertado la suspicacia de mucha gente, la paranoia, el fantasma de, bueno, el periodo especial, los apagones aquellos largos que eran verdaderamente un infierno.
Según un informe del ministro cubano de Energía y Minas, el Iván Arronte Cruz, los horarios de la noche y la madrugada son los de más consumos en zonas residenciales de La Habana, Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa. Pero para los cubanos, estos apagones de ahora pudieran significar otro problema aún más grave, y es cómo conservar los pocos alimentos que se logran conseguir.
Creo que con mucha razón las personas están preocupadas, porque recuerden que estamos también con el COVID y hay muchas restricciones para salir, para conseguir alimentos, lo poco que se consigue hay que almacenarlo, y si vamos a experimentar de nuevo estos apagones, bueno, el riesgo de que se echen a perder y que uno se quede sin comida está ahí latente, ¿no? La mayor preocupación de las personas ahora es esa.
Un titular del diario digital 14 y medio refleja lo que muchos piensan en la isla. La situación coyuntural que anunció Miguel Díaz-Canel hace un año se convirtió en permanente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y terminamos el segmento de Cuba haciendo referencia a la publicación Havana Times, que ha reproducido una entrevista realizada por la plataforma multimedia cubana El Toque con la ex jefa de la antigua sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, Vicky Huddleston.
Respondiendo a preguntas, Huddleston aborda una amplia gama de temas, incluyendo una aclaración de por qué a ella le pusieron como apodo la embajadora de los radios. Reveló que durante su estancia en Cuba se dedicó a distribuir radios de onda corta para que los cubanos se informaran escuchando emisoras extranjeras.
Cuenta Huddleston que el entonces dictador cubano Fidel Castro objetaba de su actividad, pues decía que los radioreceptores eran solo para escuchar a Radio Martí, pero ella respondía que eran para que los cubanos estuvieran informados, escuchando Radio Martí y otras emisoras también.
Sobre la relación bilateral actual, Huddleston le dijo a El Toque que las sanciones estadounidenses deben ser eliminadas para aliviar las tensiones y propiciar un clima de reconciliación entre Estados Unidos y Cuba.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:41, vamos a otros detalles informativos. El presidente Trump ha dicho que al menos 100 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus podrían distribuirse en Estados Unidos para fines del 2020, meses antes de lo que predijo un alto funcionario de salud del gobierno.
Trump dijo en una rueda de prensa que tan pronto como la FDA apruebe la vacuna, se contará con la capacidad de distribuir 100 millones de dosis para fines de 2020 y una gran cantidad mucho antes. Más temprano, ayer miércoles, Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que una vacuna a COVID-19 podría implementarse ampliamente a mediados del próximo año o un poco más tarde.
Aquí en Estados Unidos, cerca del 60% de las empresas que cerraron durante la pandemia de coronavirus nunca volverán a abrir. Y los restaurantes son los que más han sufrido, según los nuevos datos del sitio de reseñas en Internet, Yelp.
Organizaciones que representan a la industria de los restaurantes han advertido que muchos establecimientos no sobrevivirán al golpe de la pandemia.
Nicaragua, a raíz de la violación y asesinato de dos niñas en el norte de ese país centroamericano, el régimen de Daniel Ortega anunció una propuesta de ley para aplicar la cadena perpetua, pero en un acto dejó claro, en un acto semiprivado, tal como nos dicen desde Managua, dejó claro para quiénes sería aplicada la condena, para sus opositores.
En un acto semiprivado de cierre de las fiestas patrias que se celebran en Nicaragua y Centroamérica, Daniel Ortega afirmó este martes que la propuesta de cadena perpetua es para sus opositores y no para los violadores y asesinos que andan sembrando el terror en el país, tal y como se había anunciado inicialmente a raíz de la violación y posterior asesinato atroz de dos niñas el pasado domingo 13 de septiembre.
Vamos a olvidar cómo quemaban, cómo torturaban y cómo quemaban en abril del 2018, cómo desaparecían a nuestros hermanos, cobardes, asesinos. Quieren repetir la historia y se sienten poderosos porque tienen el espíritu de servidumbre frente al yanqui. O sea, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua. Pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales.
En Nicaragua los delitos más graves son penalizados con 30 años de cárcel y 10 años para los delitos de violación, por lo que la ley contra el odio anunciada por Ortega es calificada de populista y de doble filo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, una organización mundial contra la tortura, la Organización Mundial contra la Tortura, pide investigación sobre denuncias de torturas en Bielorrusia. Vamos a conocer detalles con José Luis Ramos.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene que nombrar, como lo hicieron en otros países, una comisión de investigación que pueda investigar todas las alegaciones de tortura en Bielorrusia, dijo Gerald Stavorak, secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura. Hay más de 500 casos y probablemente muchos más, porque esa es solo la punta del iceberg de las personas que presentan sus historias. Creo que el tema clave aquí es que lo que hemos visto después de las elecciones es sistemático, planeado y tortura intencional utilizada por el Estado, declaró. Unos 7.000 manifestantes han sido detenidos desde que el presidente Alexander Lukashenko retuvo el poder después de una disputada elección presidencial el 9 de agosto. Al menos 58 presos políticos permanecen bajo custodia, denunció la Organización Mundial contra la Tortura, organismo de control con sede en Ginebra, y el Centro de Derechos Humanos Vyazna. Creo que está claro, especialmente porque se permite que esto suceda con impunidad, que la línea de responsabilidad, legalmente hablando, asciende al más alto nivel de gobierno, dijo Stavorak, advirtiendo que la tortura podría traumatizar a la sociedad bielorrusa a largo plazo. La Organización Mundial contra la Tortura instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer un monitoreo sólido de la crisis en su debate urgente programado para este viernes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La oposición ahí en Bielorrusia está preparando una lista de sanciones para funcionarios y agentes de seguridad responsables de las manifestaciones pacíficas contra el dictador Alexander Lukashenko. Entre tanto, hemos conocido que el líder de la oposición extraparlamentaria rusa, Alexei Navalny, fue envenenado con el agente nervioso del grupo Novichok en el hotel en el cual se alojaba, allí en la ciudad siberiana de Tomsk. Sus compañeros han subido un video como prueba de esta denuncia con imágenes de la habitación del opositor. En las imágenes aparecen unas botellas de agua que fueron enviadas a Alemania. Y según el semanario alemán Der Spiegel, los análisis efectuados ahí en Alemania detectaron los restos de la sustancia tóxica no solo en la sangre, la orina y la piel de Navalny, sino también en una botella de agua. Un centro de bajas presiones al sur de Cabo Verde. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, un extenso centro de bajas presiones con fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas se está desarrollando esta mañana sobre las aguas del Atlántico, ahí a unos 200 kilómetros al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde. Las condiciones, Rafael, son favorables para el desarrollo de este sistema como una depresión tropical en las próximas 24 o 48 horas, mientras se mueve en un curso oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones que se extienden desde las aguas del Atlántico, sobre las Bahamas y el sur de la Florida, con cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde
con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero muy aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El 17 de septiembre de 1961, es decir, 59 años atrás, tuvo lugar en Cuba un hecho que en ese momento dejó muy en claro las intenciones de la dictadura que entonces presidía Fidel Castro, así como su falta de escrúpulos en cuanto a los métodos que era capaz de usar para conseguir sus objetivos. Ese día fueron expulsados de Cuba 130 sacerdotes y un obispo católicos, todos los cuales fueron arbitrariamente arrestados, algunos encarcelados desde días antes y tratados cruelmente, antes de hacerlos abordar a punta de metralleta el barco español Covadonga, anclado entonces en el puerto de La Habana. Eran los días del marxismo puro y duro que los castristas imponían a los cubanos a fuerza de terror. Aquellos sacerdotes, cubanos y extranjeros por igual, eran hombres que habían consagrado sus vidas al servicio de la fe católica y del pueblo cubano. El problema era que predicaban el evangelio de un Dios que había hecho libre al hombre y que además había llamado benditos a los que tienen hambre y sed de justicia. Y ese mensaje en el entorno de la dictadura era sin dudas subversivo. Fidel Castro, el tirano que había ordenado aquel atropello a la libertad religiosa, le debía su vida al arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Enrique Pérez Serantes, que lo había amparado tras su huida del ataque al cuartel Moncada para evitar que fuera asesinado por el régimen de Batista. Fidel Castro había bajado de la Sierra Maestra triunfante, él y sus tropas, todos luciendo medallas religiosas y rosarios al cuello. Fidel Castro desde entonces demostraba que el engaño y la mentira eran las columnas de su ascenso al poder. No sé si hoy se recordará esta parte de nuestra historia. No sé si habrá algunas palabras de gratitud para aquellos sacerdotes en los púlpitos cubanos. Por eso yo, desde estos micrófonos libres, quiero recordarlos y darles las gracias. Dios y Cuba los tienen en su corazón.
Mitad cubana y mitad venezolana, la hija del cantante José Luis Rodríguez, el Puma, Génesis, continúa cosechando éxitos en la meca del cine. Esta temporada protagoniza una historia de supervivencia basada en hechos reales. María Salas conversó con ella sobre la pandemia, sobre su famoso papá y también esta nueva película.
Se estrena Centigrade, grados Celsius. Amigos, ¿ustedes qué harían si se quedaran varados en medio de una tormenta de nieve en una carretera? Y me encuentro con mi amiga Génesis. Hola, hola, chica.
Hola.
Qué bella. ¿Extrañas Miami?
Un poco. Extraño a mi familia. No he podido regresar a Miami desde que todo lo que pasó con COVID. Así que mi familia está allá, mis amigos están allá. Yo estoy acá en Los Ángeles. Extrañando el calorcito y la playa.
Inspirada en hechos reales, Centigrade cuenta la historia de una joven pareja que viaja por carretera en las montañas de la región ártica de Noruega. Matthew y Naomi quedan atrapados dentro de su camioneta durante una tormenta de nieve, enterrados vivos bajo múltiples capas de hielo. Vincent Piazza y Génesis Rodríguez interpretan al matrimonio, cuya travesía se convierte en una helada pesadilla.
Quiero saber qué consejos le daría Naomi, el Puma, si su hija se encontrara en esa precaria situación. Si yo conozco al Puma, él no se podría quedar quieto en ese carro. Él es una persona inquieta, así que él sería el primero en romper una ventana y salirse. Y además el frío, el Puma en el frío es como un gato. No le gusta el agua y no le gusta el frío. Yo no me lo podría imaginar aguantándose todo ese tiempo en el carro. Especialmente si está peleando con su pareja. Olvídate, él ya estaría afuera.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Ayer en las Grandes Ligas perdieron los pitchers cubanos Adrián Morejón y Johan Oviedo. Los Marlins ganaron al Boston 8-4 y el Miami Heat busca hoy su segunda victoria De todo esto nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer miércoles continuó desarrollándose la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Y los cubanos Adrián Morejón y Johan Oviedo, dos grandes prospectos en sus equipos, perdieron sus encuentros en esa jornada. Adrián Morejón perdió en la derrota del San Diego 7-5 ante los Dodgers de Los Ángeles, mientras que Johan Oviedo sucumbió por el San Luis en 7 entradas, 6-0 ante los Cerveceros de Milwaukee. Oviedo ahora con 3 derrotas sin victoria, en tanto Adrián Morejón tiene 2 éxitos y 1 fracaso. En los partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana, perdió ante Washington, actual campeón de la Serie Mundial, 4-2 en 10 entradas. Oakland 3-1 al Colorado. Los Dodgers, como señales, 7-5 al San Diego. San Luis 4-0 al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Los Marlins de Miami 8-4 al Boston, pese a jonrón del cubano-americano Julito Martínez. El Pittsburgh perdió ante el Cincinnati 1-0. Raisel Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona, salvó su encuentro número 8 de la temporada. Los Mets de Nueva York 5-4 al Filadelfia. Los Yankees, por segunda noche consecutiva, derrotó ampliamente al Toronto, esta vez 13-2. Los Reales 4-0 al Detroit. Atlanta perdió ante el Baltimore 5-1. Muy bien Candelita Iglesias con 2 hits. Minnesota 5-1 a los Medias Blancas. El único sencillo de los 3 cubanos fue de Pito Abreu, su jonrón número 16, quien llegó a 49 carreras impulsadas. El equipo de Texas 1-0 al Houston. Milwaukee 6-0 al San Luis. Decía que lo perdió Johan Oviedo, el cubano. Los Cachorros 3-2 al Cleveland en 10 entradas. Y bueno, el equipo de Los Angelinos que sucumbió ante Arizona 9-6. Tras estos resultados, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los equipos de Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland. Y la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar en cuanto a la serie playoff de la NBA, de que hoy jueves 7 de la noche hora de Cuba, el equipo del Miami Heat buscará su segunda victoria en la gran final de la Conferencia del Este, tras ganar su primer encuentro ante el quinteto de Boston. En tanto, mañana viernes va a comenzar la gran final de la Conferencia del Oeste, primer partido entre el sorprendente Denver, que eliminó a los Clippers, contra el favorito, los Lakers de Los Ángeles, de LeBron y Davis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:56, reseña informativa, lo más importante que hemos dado en estos titulares.
Washington condena la represión en Cuba y rechaza su ingreso al Consejo de Derechos Humanos.
Feligreses piden a obispos católicos cubanos que intercedan por la ayuda humanitaria enviada desde Miami y retenida por el régimen en el Mariel.
Cubanos aseguran que la situación alimentaria empeora con los confinamientos por el coronavirus.
Otro derrumbe en La Habana, Vieja, ha dejado un herido. El hecho ocurrió en un edificio ubicado en la calle Cuba entre Luz y Acosta.
Senadores estadounidenses piden al gobierno que cese la deportación de cubanos, venezolanos y nicaragüenses.
Juan Guaidó ha pedido a miembros del ejército de Venezuela que no ignoren el informe de la ONU que señala a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Estados Unidos asegura que aplazar el voto en Venezuela no es suficiente.
El presidente Donald Trump afirma que para fines de año habrá una vacuna contra el coronavirus.
Fiscales estadounidenses acusaron a 5 sospechosos de piratería en campaña global de instrucción informática.
El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en New York, insta al gobierno de Nicaragua que permita trabajar libremente a todos los medios de comunicación independientes.
Piden investigación internacional sobre denuncias de torturas en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, emisión Apertura, ha llegado a su fin. Ahora viene Levántate Cuba con Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Exilda Arjona es nuestra productora también. En el control de audio, como siempre, Teudy Giró. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención. Tengan todos muy buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.